Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en Uniradio, en la 107.7 FM de la Universidad, hermosa Universidad de la República. Estamos muy, muy contentos porque tenemos un tremendo honor, tenemos la gran suerte de tener del otro lado de esta comunicación a nada menos que Walter Acosta, que ustedes no lo conocerán, y tendrán el descuido de no conocerlo, pero yo le leo una puntita del currículum de Walter. Estamos hablando de un señor de las piedras que hizo arte escénico en el Galpón allá en el 54-56, y estuvo en el elenco hasta el 62, fundó el Teatro de los Comediantes hasta el 67, se fue a Londres, contratado por la BBC, dirigió artistas británicos, bueno, nada. Entre otras cosas, la adaptación del Coronel No Tiene Quien Escriba en inglés. Y a partir del 91 se fue a Ginebra, Francia y España, realizó Antígona, por ejemplo, El Escorpión y la Comadreja, que su obra recibió en Cuba el premio Casa de las Américas, y en el 2003 estrenó Meyerhold en la Comedia Nacional de Montevideo. Está en Buenos Aires, no sé si ahora en este momento, y allí publicó sus memorias El Resto de Silencio, que es la frase de nuestro querido amigo. ¿Cómo andas, Walter?
Así
de nuestro común amigo Shakespeare.
Resumen que has hecho. Te agradezco mucho. Estoy perfectamente feliz de estar hablando ante los micrófonos de una radio universitaria.
¿Cómo, Walter, dónde estás en este momento?
No, estoy en Montevideo.
Estás acá.
Y sí, de otra forma no se podía haber armado el montaje de mi obra.
Ah, porque estás montando, claro.
El último molino fue estrenada en el mes de abril en Las Piedras.
Ah, bien.
Después de la acogida que tuvo allí, me interesé en traerla a Montevideo.
Claro.
Lo cual representa volver a Montevideo después de mi último trabajo aquí.
¿Y cuándo?
En el año 2003, como ya has dicho tú, con la Comedia Nacional.
2003, bien. Vamos a contarle a la gente que el último molino, una celebración de Cervantes, que es actuada, dirigida y protagonizada por Walter. Está hoy jueves, el programa sale los jueves, hoy jueves 3 y mañana viernes 4 a las 20:30 en el Auditorio Baferreira, y aprovechamos para contarle a la gente, Walter, que las entradas están en Ticantel.
No me asustes, Joaquín, no es hoy no es 4, ¿no?
No, hoy es 1, estamos grabando esta nota el 1. Pero digo que el programa lo emitimos el jueves de mañana, entonces le avisamos a la gente que hoy de noche.
Perfecto.
Probablemente no encuentre entradas para hoy de noche, pero para mañana capaz que encuentre alguna, porque vamos a agotar esto seguramente, Walter. Entradas por Ticantel, tiene la diaria 2x1, socio espectacular, así que sí. Es una obra maravillosa. Contanos, Walter, el último molino. Hacés de Cervantes directamente.
Sí, hago de Cervantes y de una serie de personajes de propios Cervantes, porque encontramos a don Miguel al fin de su vida y ya con la sospecha de que le quedan poco tiempo.
Sí, ¿no?
Y eso parece despertar en él la necesidad de una especie de confesión, una especie de, incluso una especie de libro como el que escribió Fidel Castro, claro. La historia me absolverá.
Claro.
Esto sí.
O un confieso que he vivido, ¿no? Como García Márquez, un confieso que he vivido.
Exactamente. Es una confesión dolida, rigurosa, crítica, autocrítica, pero al mismo tiempo también es una confesión que reclama una cierta justicia para tratar su conducta, que tampoco tuvo una conducta intachable el
Sí.
propio Cervantes, ¿verdad?
Claro, bueno,
Como sabíamos.
estuvo preso por un tema impositivo, por lo que yo recuerdo.
Sí,
Este,
por varias cosas más. Pero
sí.
además cometió otros errores de amores, por ejemplo, ¿no? Él
Claro.
tiene una sola hija que se llama Isabel, ¿eh? Y cometió el error de pasar 14 años sin reconocerla, diciéndole el apellido.
Claro.
Eso marca una gran herida en el propio Cervantes, ¿no? Que está viva y presente en muchas novelas y entremeses y poesías que escribió, ¿verdad?
Claro.
O sea que esta confesión es una confesión desesperada, esperanzada al mismo tiempo, en el sentido de que tal vez quienes escuchan esta confesión puedan mostrarle más solidaridad y más simpatía, por compasión no quiero usar, ¿verdad?
Claro.
Frente a su sinceramiento.
Un poco,
Cervantes
también un
llega
poco del
finalmente.
contexto de la época, ¿no? Que capaz que eso cambia mucho la visión, el juicio que podemos hacer con respecto a algún, no, no sé, a una
Bueno,
persona en general, ¿no?
una de las cosas más curiosas y más estimulantes que encontré en mi larga lectura de las obras completas de Cervantes es descubrir que Cervantes tiene una modernidad absolutamente increíble.
Claro.
Es un pensador que se larga, ¿cuántos hace? 5 o 6 años, 5 o 6 siglos, digo, se
Sí.
lanza a conocer el mundo en un viaje que además no solo es conocer el mundo, sino conocerse a sí mismo.
Claro. Sí.
Él y sus personajes.
Sí, totalmente.
A ambos conjuntos tienen el mismo destino, se proponen el mismo viaje. Es un viaje iniciático, un viaje de descubrimiento, un viaje de introspección también, ¿no?
Claro.
Para conocer su propia alma. Y todo eso se traduce en una obra llena de humanidad, llena de reflexiones profundas sobre cuanto tema te puedas imaginar, ¿verdad? Desde
Claro.
el amor, desde la riqueza, desde el hambre, desde el cautiverio, desde la mentira, desde la maldad, desde el silencio, porque la gran tragedia de Cervantes en el momento que yo lo pinto sobre la escena es de que nadie le escucha ya, y ni siquiera Sancho Panza.
Claro, es tremendo, tremendo. Es tremendo, sí. Sí, te iba a preguntar justamente eso al repasar toda la. Yo te cuento, tuve la suerte de vivir muchos años en Sevilla, en el cual hay plazas
Ah.
donde hay placas que dice, acá Cervantes inspiró Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, ¿no? Están los escenarios vivientes de muchas de sus obras y te da mucho contexto eso, ¿no? Este, entonces, yo pensando toda su obra, que efectivamente es mucho más vasta de lo que la gente suele reconocer, ¿cuál
Sí,
es? ¿Cuál es tu obra? Más allá del Quijote, que bueno, todos coincidiremos que es una obra maravillosa, no vamos a descubrir nada. Pero más allá del Quijote, ¿qué obra te llama la atención? ¿Del cuál te gusta? ¿Tenés alguna favorita?
ah, bueno, él habla mucho sobre la Galatea, que fue su primera novela. Habla mucho sobre las novelas ejemplares
Claro.
y son grandes, grandes novelas. Fue el primero que se atrevió, digamos, a escribir esos temas con una intención edificante que no por eso debe llevar a pensar de que Cervantes es una especie de que pronuncia sermones todo el tiempo, sermones moralizantes. No,
Claro.
está todo lleno de humor y de crítica ácida respecto de cualquiera de los temas que toca, ¿eh? Pero no se transforma en un sermoneador desde el púlpito, porque además, a pesar de toda su grandeza y su sabiduría, en las reflexiones sobre los grandes temas de la vida humana, Lo grande de Cervantes es que es un hombre con pies de barro.
Claro.
Y eso es lo que más me atrae en él, ¿verdad?
Claro.
No es solamente la figura endiosada del gran genio que escribió tantas cosas maravillosas, como lo escribió Lope o como lo escribió Quevedo o Shakespeare, por supuesto, sino que también es un hombre que no ocultó sus limitaciones y sus debilidades, ¿no?
Claro,
Como dije ya,
totalmente.
la conducta irreprochable no es
No,
característica
no, no, eso
de
no era uno de
de
sus fuertes,
Cervantes,
no,
¿eh?
no era uno de sus fuertes. ¿Sabes qué? El Brujo, que es un gran artista, un gran actor, capaz que lo viste nombrar allá en España, hace una obra con respecto a Cervantes y decía algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, no sé si has escuchado la teoría, de que muchas de las historias que hay dentro del Quijote, viste que está a su vez llena
Sí, sí.
son historias muy populares que inclusive tenía la teoría de que él había escuchado en la cárcel, no en plan plagio, sino
Ah.
que había como escuchado historias en la cárcel, que había algunas que eran muy populares, inclusive en la época de los musulmanes, ¿no? Algunas de las historias que
Sí,
él
sí, 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 sí,
reescribió
sí, sí, sí.
para el Quijote. Y yo siempre decía, pa, qué
Claro.
universo increíble, ¿no?
Es que Cervantes se sirve no solo de su experiencia personal en este
Claro.
viaje. Como creo que ya dije, iniciático, es como hacer ejercicios espirituales
Claro.
hoy en día. Cervantes se sirve de todo lo que se escribía en su época, ¿no? A pesar
Totalmente.
de que fue él el primero que escribió novelas en lengua
Y te
castellana.
iba a preguntar,
Eso
Walter,
está.
¿qué hay de, perdóname que como tengo muchas cosas para preguntarte y el tiempo me tiene
Sí,
agobiadísimo,
no sé qué
el
sí.
tiempo me apremia, y quería preguntarte varias cosas. Una es, ¿qué hay de este Cervantes, qué hay de Walter Acosta en este Cervantes? Y a la vez, ¿no? ¿Qué hay de ese Cervantes que vos armás, qué podemos ver del momento de vital del propio Walter, pues estamos hablando de una persona construida del Teatro Nacional y que ahora se ve escribiendo, actuando y dirigiendo su propia obra. A mí no me extraña, porque una persona con tu recorrido, como si quisieras hacerte las luces también al mismo
Lo
tiempo,
curioso
seguramente
además es
podría, ¿no?
que yo soy más viejo que Cervantes.
Sí, ¿no?
El pobre Cervantes murió bastante antes que yo.
Claro.
Yo tengo, en este momento tengo 88 años.
Tienes 88 años, Walter. Me quiero matar acá mismo. Te firmo, ¿tenés alguna? A
Pero
ver,
cuál,
ahora me vas a
tengo
explicar qué es
apenas
lo que estás
70.
tomando, ¿eh? ¿Cómo? Discúlpame.
No, no, digo que de mis 88 años llevo apenas 70 en el teatro.
Sí, claro. Por eso te digo, como si quisieras hacerte las luces vos mismo, podría seguramente también. O sea, ¿cómo contame eso? ¿Qué hay de vos en ese momento? Porque retratás a un Cervantes también en un momento muy particular, ¿no? ¿Qué hay de Walter
Sí,
en ese
sí, sí.
Cervantes y qué hay de al revés, ¿no? ¿Qué le pudiste dar
Bueno,
vos?
no es que yo haya aprovechado a poner bajo el manto de Cervantes mis aventuras, mis errores y
Claro.
mis debilidades en la vida.
Podrías haberlo
Pero
hecho.
hay ciertamente una, ¿cómo decir? Una correspondencia muy personal mía con el tránsito de Cervantes a lo largo de la vida.
Claro.
No quiero yo ponerme en un otro Cervantes de ninguna manera, pero mi experiencia humana se parece bastante a la de él en lo que respecta, por ejemplo, a su lucha en el teatro,
Claro.
por tratar de que sus comedias sean aceptadas y sean representadas, como él dice, sin silbos, ni gritos, ni pepinos, ni ninguna otra cosa arrojadiza
Claro.
en la época que les tocó vivir, ¿no?
Claro. Sí.
Es que si yo lo traduzco a mi aventura en el siglo XXI, hay ciertamente cosas que puedo compartir y entender muy bien
Claro,
parte de Cervantes, ¿no?
totalmente.
La enemistad que tenía, que nunca fue completa, pero bueno, la enemistad al fin que tenía con Lope de Vega.
Claro.
Eso estaba muy retratado, ¿no?
Sí.
Repito, los esfuerzos que hacía por escribir sus comedias y hacer que se representaran. Una época en la que no había mayor respeto a lo que el autor se escribiera, ¿eh?
Claro. Y yo escuché también que la saque era una forma como de ganar plata de forma concreta. Empezó a escribir teatro más que al principio,
Sí,
más o menos.
aunque digamos que Cervantes no era una persona rica, ¿eh?
No,
Más rica era su
claro.
madre,
Sí, sí, sí.
que fue la que veló por toda la familia.
Claro.
Pero él nunca, no, nunca fue un gran hombre con dinero,
Sí, sí, sí.
ni envidia palaciega, ni todo eso.
Claro.
Más aún, siempre quiso pertenecer o integrar, estar integrado a la corte, y nunca realmente logró su cometido, ¿no?
Claro.
Nunca, no,
Y
nunca llegó a ser
Walter,
formar parte de la
claro.
corte.
Y vos, de momento que te paraste a escribir que empezaste a escribir la obra, ¿ya te habías visualizado que ibas a hacer la escribiste para vos? ¿Cómo fue un poco el proceso de escritura y montaje?
Es interesante la pregunta que tú me haces. No, sabes que en todo el proceso que me llevó un año, pero después explicaré que me lleva más tiempo, pero un año prácticamente antes de que la obra se escribiera, en ningún momento me planteé yo esa cosa. Voy a ser yo el que representa a Cervantes. No, 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 no me lo planteé para nada.
¿Y
No me lo planteé para nada.
cómo surgió la
Bueno, se surgió porque, bueno, por una decisión obvia de que yo quería escribir. Es que yo creo que había un, bueno, creo que hubo un aniversario bastante importante en el
Sí,
año 2016, ¿no?
claro.
Que juntaba a Shakespeare
Sí,
y a
claro.
Cervantes en la misma cosa. Bueno, a raíz de eso, yo empecé a leerme las obras completas de Cervantes. Y a anotar en un libro, en un cuaderno de apuntes, digo, citas, versos, poemas enteros o no, reflexiones profundas en diversos temas, todo lo que me inspirara o tuviera alguna resonancia especial para mí.
Claro,
En ese
totalmente.
momento lo único que hacía era anotar en mi cuaderno tal o cual frase, ¿eh? Por ejemplo, la inspiración suele componer versos. Leída así, no, no, no dice nada. Pero resulta que después que yo compilé todo ese volumen rico de reflexiones y sabiduría cervantina, yo lo que me puse a hacer, a imaginar un argumento que las pudiera contener. Y de
Claro,
ahí surge la obra.
claro,
Es
claro.
una obra eminentemente que tiene por lo menos, tiene un centenar de citas textuales de Cervantes, lo cual espero que no se crea que estoy haciendo un plagio. Todo lo
Claro, no,
contrario,
no, al
lo
contrario.
declaro
No
abiertamente.
está presentada, aparte de la obra, es
Abiertamente.
como un homenaje a Cervantes, está presentada así desde ese ángulo, ¿no?
Sí, puede ser un homenaje, pero en fin, esa palabra no me gusta mucho, no me gusta mucho. Lo de celebración tiene simplemente la finalidad personal, ya que fui yo el que lo agregó, esto, una celebración de Cervantes, en el sentido de que yo celebro, y ese es el verbo, la sabiduría de Cervantes y la vigencia que tiene
Claro,
en nuestros días, ¿no? El
totalmente.
mensaje que tiene aún para nuestras generaciones, ¿no?
Totalmente. Y hablando de vigencia, ¿qué nos podés contar de que estar vigente a los 88? Contame un poco eso, con el desgaste que produce el tema del escenario, cómo, ¿no?
Mi
Porque
estimado, en mi
sí.
caso hay una, hay un poder, una energía central que parte del teatro.
Qué
El teatro
maravilla.
para mí no solo es una profesión de fe, sino un ejercicio que he hecho a lo largo de, como dije, 70 años. Vivo por el teatro, escribo teatro, pienso en el teatro y tal vez haga teatro en todo momento, aun cuando esté caminando por la calle.
Qué maravilla.
Sobre todo ahora que me he dejado crecer la barba y
Para el
tengo que
personaje, ¿no?
además, tengo además que incorporar la letra.
Claro, entonces andás de Quijote ahí por 18 de
Bueno,
julio, ¿no? Claro.
no sé si por el 18 de julio, pero por las calles de las piedras, sí he
Seguro.
caminado casi en voz alta, diciendo cosas que no debería mencionar.
Será famoso en las piedras.
No,
Walter.
pero en serio, es el teatro realmente el motor, el que me mantiene vivo.
Me parece hermoso lo que estás diciendo.
Y siempre, digamos, buscando nuevos desafíos, ¿no? Es
Claro.
decir, mi obsesión ahora, o sea, es que ya se ha convertido en una obsesión, es de que a pesar de que llevo ya 23 años escribiendo teatro, porque yo empecé a escribir teatro en el 2000, nunca antes, mi obsesión es lograr ese objetivo final que tiene todo dramaturgo, lograr que los textos no queden simplemente en letras de molde, en un libro, ¿no? Sino que lleguen al escenario, que se pongan a prueba en el escenario. Eso es una prueba de fuego
Claro.
para ver su validez y para seguir escribiendo además, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Walter, querido, yo te hablaría contigo hasta que esté a punto de abrir el telón, pero hay de todas
No,
formas
no, no.
un par de preguntas más que me gustaría hacerte con respecto a, bueno, hay una que en parte ya contestaste, que nosotros siempre pensamos que este programa, que lo escucha mucha gente que tiene, llamémosle vocación artística o aspiraciones artísticas, entonces
Sí,
toda
sí,
voz
sí, sí.
que le anime y con esto que acabas de decir, que a los 88 años el teatro es un motor y todo es un elixir. Yo creo, ojalá invitemos a muchos jóvenes a acercarse al arte y en particular a acercarse al teatro con tus palabras.
Sí, sí,
Pero
sí.
también, no sé si cómo vivís vos, pero se repite mucho, se dice mucho, y uno tiene la percepción de que nuestra sociedad, no solo la sociedad uruguaya, sino la sociedad occidental, es como bastante poco agradecida con los adultos, ¿no? Con la gente mayor o con lo que antiguamente se llamaba
Ah.
los viejos, que ahora ya no se usa, decirlo así, pero que no tiene como la actitud por ahí de respeto, inclusive de veneración, que tienen otras civilizaciones u otras culturas, sin ir más lejos, en África, ¿no? Donde la palabra de...
Sí, no,
Sí.
sí. No,
¿Cómo lo vivís
perdón, que te
vos?
interrumpí.
Sí. ¿Cómo vivís vos eso? Contame tu perspectiva.
Mira, yo lo que veo es que estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, que para mí estamos en un momento de quiebre, de cambio drástico. Y este problema generacional se está agravando cada vez más, ¿no? Y además se cierne sobre nosotros como la llaman, la inteligencia artificial,
Sí, claro.
¿no? La robótica y todo eso, que a pesar de contener maravillas tecnológicas estupendas para mejorar la vida de los hombres en esta tierra, por así decir, cierra también una cantidad de inquietudes y que a mí personalmente me preocupan mucho, me preocupan mucho. Además, la brecha digital que hay en este momento en el mundo entero, comparando los países pobres, poderosos y los países pobres, es enorme,
Claro.
es enorme. Y está provocando precisamente, si no un enfrentamiento amplio y directo, generacional, ciertamente actitudes que nada hablan de del amor al prójimo, por así decir. No quiero sonar un predicador yo
No, no, no,
tampoco.
no, pero sí, te entiende perfectamente.
El ejército de gente que vive en la calle, los mendigos, la mendicidad que hay, la tragedia de las poblaciones desplazadas, los inmigrantes, los emigrantes que mueren en las aguas europeas. En fin, es todo un panorama bastante negro de, bueno, no hay que desesperar, pero hay que pensar sobre eso.
Claro, totalmente,
¿Verdad?
totalmente.
Hay que pensar sobre eso, ¿no? Porque solemos tirar o hacia un costado o para adelante en la esperanza de que algún día se podrá solucionar las cosas, ¿no? Pero no olvidemos porque ya el propio Bertolt Brecht lo decía en el año 30 y pico, cuando aparecía Hitler, ¿verdad? Los tiempos negros y sombríos que nos toca vivir. Eso es una cosa latente que estaba, no podemos cerrar los ojos frente a esas realidades, ¿verdad?
Totalmente. Walter, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en el programa.
Bueno.
Invitamos a la gente a ver El Último Molino en la Abad Ferreira hoy y mañana, jueves y viernes a las
No,
20 y 30.
sí.
Se saquen la entrada por Ticantel, hay 2x1 con la diaria. Ponemos toda la información en nuestra página web de Unirradio para que la gente la pueda compartir. Y Walter, te deseamos, iremos por ahí a darte un abrazo y un aplauso más que merecido, no solo por esta obra, sino por toda tu trayectoria, que es admirable.
Bueno, te agradezco mucho, Joaquín, tus palabras. Ha sido un placer hablar con tu audiencia, y sí, si bien serán muy bien recibidos. Un gran abrazo y hasta
Un
pronto.
abrazo, Walter.
Adiós.
Adiós.
En Unirradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.